El presidente electo de Colombia suspende el proceso de transición de gobierno tras la negativa de Gustavo Petro a reconocer los resultados electorales y denuncia que Petro tiene un plan para ejecutar un golpe de Estado.
Sobrevivientes entierran a sus seres queridos en La Guaira tras los devastadores terremotos en Venezuela, mientras continúan las denuncias de abandono y retrasos en las labores de rescate.
Tras el nuevo apagón general del lunes en Cuba, los trabajadores de la Unión Eléctrica continúan tratando de restablecer la luz en varias partes del país.
El grupo extremista Hamás anuncia la disolución de su gobierno en Gaza, pero se resisten a desarmarse e Israel sigue atacando casi a diario.
Una delegación del Vaticano inspecciona en Perú los posibles lugares que el Papa León XIV visitará en noviembre. Hola Natalie, comenzando el programa.
Comenzamos el programa, Eddie, como siempre, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Colombia con la decisión del presidente electo Abelardo de Lespriella, quien anuncia la suspensión del proceso de empalme o transición con el gobierno de Gustavo Petro, al denunciar falta de garantías por parte de la administración saliente. Para analizar este escenario nos acompaña Demar Córdoba, abogado constitucionalista, periodista y profesor universitario. Ha sido asesor en el Congreso de Colombia y se desempeña como profesor en la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Gran Colombia y la Universidad Sergio Arboleda. Además, es panelista del programa La Hora de la Verdad. Profesor Demar Córdoba, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias, Natalie, por invitarme a este espacio importante. Un saludo para toda la audiencia.
Profesor Demar Córdoba, ¿por qué es preocupante que el gobierno entrante suspenda el proceso de empalme o transferencia con la gestión que se va?
Mire, eso es lo que correspondía porque el gobierno que sale, que es el de Gustavo Petro, ha venido pretendiendo perseguir a través de las redes sociales al gobierno de Abelardo de la Estrella. Pero más grave que eso, el gobierno de Gustavo Petro y Petro puntualmente, igual que su ex candidato presidencial, están desconociendo la voluntad popular del pueblo colombiano que eligió en segunda vuelta, no una vez, sino dos veces, como ganador de las elecciones a Abelardo de la Espriella. Entonces, no tiene sentido que Abelardo de la Espriella, hasta que no haya garantías, se siente en una mesa un empalme con un personaje como Gustavo Petro, que lo que está diciendo todos los días es que Abelardo de la Espriella se robó las elecciones sin tener una sola prueba de que eso haya sido cierto.
Entonces, ¿serían fundadas las razones de la Espriella para suspender el empalme con el gobierno saliente?
Totalmente. Abelardo tiene toda la razón. Aquí tiene que haber garantías mínimas para que haya transición del poder y haya seriedad en la entrega de lo que se está solicitando.
Profesor, ¿y puede un cambio de gobierno hacerse de manera ordenada, sin un proceso formal de empalme?
Claro, absolutamente. Para eso están las instituciones en Colombia, que son fuertes. Estamos viendo el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República y demás entidades que tienen que ser veedoras y garantes del proceso de transición del gobierno de turno. Uno tiene que respetar y sobre todo observar que eso es posible. Lo que no es posible y lo que no es de buen recibo es que el presidente actual esté objetando y esté rechazando, y ojo, lo más grave, no reconociendo la voluntad popular que votó por Abelardo de la Espriella, porque pues simplemente no quieren su proyecto, porque estamos cansados, porque no queremos en Colombia continuar bajo la dirección de un gobierno de extrema izquierda que no ha entregado una sola solución para los colombianos. Así que sí es claramente posible que haya una forma organizada de empalme para poder asumir el poder por parte de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto.
Entonces, teniendo en cuenta esto, este panorama, profesor, ¿qué debería ocurrir en los próximos días para evitar que la tensión política escale aún más?
Pues yo creo que este es el punto más álgido que ha habido. Gustavo Petro, de alguna forma, en un trino muy largo esta mañana, ha anunciado que aunque a él le están diciendo que se quede en el poder, él no lo hará. Eso me parece grosero, grotesco. Cualquier parecido con lo que hizo Pedro Castillo en el Perú es pura coincidencia. Bueno, son de la misma cuerda ideológica. Petro dice eso, lo que da a entender es que se va a hacer a un lado, pero no va a dejar de atacar a Abelardo de la Espriella, al que está llamando como si se hubiera robado las elecciones. Abelardo de la Espriella, a su turno, hace un llamado a las fuerzas militares para que hagan lo que corresponde y es garantizar la transición del poder. Abelardo de la Espriella ha dicho: le pido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden de Petro en contra de ese, en ese sentido. Esto es importante, el llamado que hace Abelardo de la Espriella, pero además denuncia que efectivamente Gustavo Petro tiene un plan para quedarse en el poder a través de un golpe de Estado. Yo creo que después de esto vendrá la calma, tendrá que reanudarse el proceso de las mesas de empalme y seguir por el camino. Hay una cosa que va a ocurrir. Abelardo de la Espreya no se va a ver en la transición del poder con Gustavo Petro. Ya lo dijo, lo dejó claro, tomará posesión del cargo de presidente de la República en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, lejos de la Casa de Nariño, en un mensaje en doble vía. Primero, que no acepta sentarse con Gustavo Petro, quien se ha dicho de paso, ha sido investigado ampliamente y deberá algún día comparecer ante la justicia por haberse violado los topes de campaña para llegar a la presidencia de la República. Y tampoco, porque pues, lo que ha hecho es atacar a Abelardo de la Espreya, al que ha tratado de hacer amigo de criminales.
Gracias, Demar Córdoba, por la entrevista.
A ustedes muchas gracias por estar pendientes de lo que pasa en Colombia. Un fuerte abrazo.
Ahora nos trasladamos a Venezuela. Han pasado 13 días desde los devastadores terremotos que sacudieron el país y para muchas familias la emergencia aún no termina. En La Guaira, una de las zonas más afectadas, los sobrevivientes continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros, mientras la nación enfrenta las consecuencias de una de sus mayores tragedias. Veamos lo último.
Excavó 11 días con sus propias manos para encontrar a su hija. La lleva en brazos hasta la morgue improvisada de La Guaira, donde esperan los cuerpos de su esposa y sus otras dos hijas para ser enterradas. Así como Alexander, otros venezolanos de La Guaira, la zona más afectada por el terremoto en Venezuela, siguen buscando, si no señales de vida, al menos los restos de sus seres queridos.
Falleció mi madre, falleció mi abuela, falleció mi abuelo, mi hermano y mi hermana embarazada de 8 meses que todavía no la conseguimos debajo de los escombros. Después de 11 días todavía estamos solicitando una grúa telescópica para que nos ayude a levantar los escombros y poderla sacar de allí donde está. Sea viva o sea muerta, pero nosotros queremos reclamar los cuerpos de nuestros familiares. Es injusto, es inhumano todo lo que está sucediendo.
Ante el repliegue de equipos internacionales y los severos retrasos institucionales, los ciudadanos denuncian el abandono y exigen recursos y maquinaria.
Mi papá se subió a buscar a mi hermano y escuchamos los gritos de auxilio. Él habló con mi papá y le dijo que ya había cumplido lo que le habíamos pedido, que era que estudiara y se graduara como bachiller. Nos dijo que lo ayudáramos, preguntó por nuestra familia, pero tenía una columna muy pesada en sus piernas y por eso no lo pudimos sacar. El humo lo asfixió y él murió luego de unas horas esperando la ayuda de los rescatistas, pero nunca llegaron.
Este lunes se cavaron tumbas para más de 150 víctimas no identificadas en el cementerio de La Esperanza. Para proteger los derechos de las familias, el gobierno implementó un protocolo de identificación. Cada tumba cuenta con un código y un registro fotográfico que permitirá identificar a los fallecidos una vez superada la emergencia.
Mariana de Venezuela.
Mientras, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el costo de la reconstrucción superará los 6.700 millones de dólares y confirmó que el gobierno solicitó asistencia técnica y financiera al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para apoyar la recuperación de las viviendas destruidas por los terremotos. El sábado último, Rodríguez condecoró a los rescatistas internacionales con la medalla Héroes de Venezuela en reconocimiento a sus esfuerzos de búsqueda y rescate.
Aquí han estado ustedes, países hermanos, para ayudar a nuestro pueblo.
Hasta la fecha, las autoridades estatales anunciaron que el número de muertos ascendió a 3.535, con otras 16.740 personas heridas. No existen estadísticas oficiales de los desaparecidos.
Y en la catástrofe en Venezuela, la Iglesia está presente. Desde Colombia articula su ayuda para los damnificados por los terremotos a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, coordinando campañas nacionales de recaudación de fondos por medio de la red de parroquias y las cuentas bancarias oficiales que puede ver en pantalla. El Episcopado colombiano señaló que desde el inicio de la emergencia, el pasado 24 de junio, las diócesis, comunidades y demás entidades de la Iglesia, como los bancos de alimentos, han organizado colectas, campañas de sensibilización, jornadas de oración y otras acciones solidarias para acompañar al pueblo venezolano. Asimismo, más de 15 sedes y organizaciones de Cáritas a nivel internacional brindan ayuda humanitaria a Venezuela. Si usted puede apoyar, ingrese su donación a caritasvenezuela.org/ayuda. -humanitaria/. Mientras, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está en comunicación constante con los obispos y canaliza toda la ayuda a través de ellos y de los religiosos que están en primera línea de respuesta. Más información para ayudar por esta vía la encuentra en la web que compartimos en este momento con ustedes.
Por otro lado, los cubanos viven su segundo día de un agresivo apagón que se suma a una serie de necesidades y escasez. Ampliamos.
Un apagón en toda Cuba afectó nuevamente la vida de casi 10 millones de personas este lunes. La Unión Eléctrica Estatal dijo que lo está investigando.
Papá cocina con las cocinitas esas, cuando venga ya la corriente que tiene que hacer el arroz, eso, rápido y ya. Pues yo se lo dije, compra carbón, si no más nunca comemos, nos morimos de hambre y todo.
Pero bueno, ya, de todas maneras hace rato que no entra petróleo y eso y no tenemos cómo resolver. Hay que resistir como decimos los cubanos, solo eso.
La isla se ha estado quedando sin combustible desde enero, cuando el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a cualquier país que le venda o suministre petróleo como presión para un cambio de régimen, lo que ha agravado más la crisis del país, incluso con la cancelación de miles de cirugías para pacientes.
Y un apagón, es más nada, es lo que nos toca, para que pase algo.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó en redes sociales como heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos para restablecer el servicio y responsabilizó a Estados Unidos.
Mientras Estados Unidos trata de inducir un estallido social por asfixia al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del CEN.
Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita. El gobierno raciona la energía con interrupciones intencionales que pueden durar más de 24 horas seguidas en varias localidades. En marzo también se produjo otro apagón en toda la isla. Este martes, las autoridades informaron del restablecimiento progresivo del sistema eléctrico en diversas partes del país, pero no en su totalidad.
Noticias en Gaza, Tierra Santa en el Medio Oriente. En pos de reconstruirse luego de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que siguen intercambiando ataques a pesar de establecido un acuerdo del cese del fuego, una reciente decisión del grupo terrorista Hamas sobre su gobierno en la franja llama la atención. Veamos.
El grupo extremista Hamas anunció este lunes la disolución de su gobierno en Gaza, en lo que describe como un paso hacia la transición administrativa del enclave palestino.
El jefe interino del seguimiento del gobierno, el señor Mahmoud Abdul Khalik al-Farrah, decidió presentar su renuncia oficial de su cargo, así como anunciar la disolución del comité de emergencia del gobierno, para facilitar el proceso de transición administrativa.
Este anuncio se produce en el marco de un alto al fuego impulsado por Estados Unidos, que contempla el fin del control político de Hamas en Gaza y la creación de una administración civil de carácter técnico con respaldo internacional. Ismail Al-Tawabta añadió que el personal técnico y profesional permanecerá en sus puestos para dirigir los asuntos cotidianos del enclave palestino.
Llamamos a todas las partes relevantes y competentes a acelerar los pasos inmediatos para que el Comité Nacional de la Administración de Gaza entre instantánea y rápidamente y ejerza sus deberes y responsabilidades nacionales y administrativas.
El comité que asumiría la gestión está formado por tecnócratas con base en El Cairo y cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. Su misión sería restablecer servicios básicos y administrar los asuntos civiles en Gaza bajo supervisión internacional. El comisionado general del Comité Nacional para la Administración de Gaza, Ali Shaad, indicó en la red social X que están preparados para asumir sus responsabilidades cuando se cumplan dos requisitos.
Una única autoridad de gobierno que opere bajo un marco jurídico con un mandato claro y un aparato de seguridad unificado responsable ante esa autoridad.
Aunque Hamas presenta la medida como un avance, no ha aclarado si está dispuesto a desarmarse o ceder el control de la seguridad, uno de los puntos clave del acuerdo del alto el fuego. Los terroristas se resisten a desarmarse e Israel sigue atacando casi a diario. La Junta de Paz, entidad dirigida por el presidente Donald Trump, con el mandato de gobernar y reconstruir Gaza, precisó que el comité debe controlar todas las armas en la franja. Mientras tanto, las negociaciones entre Israel y Hamas continúan estancadas, especialmente en torno a la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo y la reconstrucción del territorio. Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato calificó el anuncio de disolución del gobierno de Hamas como irrelevante, porque sus miembros permanecen en sus posiciones. La guerra comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos y 251 rehenes. Desde entonces, la ofensiva israelí en Gaza ha causado más de 73.000 muertos, según el Ministerio de Salud del enclave. Aunque la intensidad de los ataques ha disminuido desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel continúa realizando bombardeos casi a diario. mientras asegura que sus objetivos son combatientes y estructuras de grupos armados.
Y en Perú, una delegación del Vaticano inspecciona los lugares que podrían comprender la visita del Papa al Perú. La comisión de 14 personas encabezada por Monseñor José Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del Papa León XIV, reporta a RPP. El domingo estuvieron en Pucallpa, ubicada en la selva central, donde el obispo salesiano Monseñor Martín Quijano lleva adelante el vicariato apostólico. Según medios locales, en Pucallpa el Papa podría tener un encuentro con los pueblos indígenas amazónicos. Este lunes la delegación estuvo en Chiclayo y visitó el santuario de Nuestra Señora de la Paz, lugar especial de oración del Papa cuando era obispo de la zona. Por lapso de media hora observaron las instalaciones donde el pontífice podría tener un encuentro. Por el momento no se tiene fechas ni lugares oficiales para la visita del Papa prevista para la primera quincena de noviembre. Hacemos una pausa y al volver, dos grandes explosiones sacuden la capital de Siria cuando el presidente de Francia se encontraba de visita en el país.
Además, el Papa León XIV ya está en Castel Gandolfo para el reposo y oración.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este martes, dos explosiones sacudieron Damasco, capital de Siria. Unas 18 personas resultaron heridas y se registraron daños en vehículos y edificios, reporta Associated Press. El hecho se produjo cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitaba a su homólogo sirio, Ahmad al-Shara, con quien firmó acuerdos de cooperación comercial. Las explosiones fueron el segundo atentado en la capital en menos de una semana y se producen cuando el país intenta atraer inversores para reconstruirse. Macron es el primer líder occidental importante que visita Siria desde que al-Shara llegó al poder tras la caída de Bashar al-Assad en 2024. El presidente francés fue a Siria antes de viajar a Turquía para la cumbre de la OTAN.
El Papa León XIV ya está en la residencia de verano de los pontífices Castel Gandolfo, una localidad única que hoy les queremos mostrar de la mano de nuestro corresponsal Javier Romero. Adelante.
El Papa vuelve a Castel Gandolfo. Y el pueblo revive.
La atmósfera cuando está el Papa es siempre hermosa, es siempre una atmósfera brillante, hay más luz, sin duda. A nosotros nos da mucha alegría cuando viene el Papa y sobre todo ver esa ventana abierta después de tanto tiempo, es algo maravilloso.
Y es que pocas localidades pueden presumir de ser el pueblo donde los papas veranean.
Lo que digo siempre aquí a la gente que pasa es que somos un país único en el mundo. Todos tienen su jefe de Estado y uno lo puede ver en muchos sitios, pero papas, hay uno.
Aquí hay comercios y restaurantes que llevan generaciones atendiendo a fieles y turistas.
Estamos aquí desde
1985. Comenzó mi abuela, luego mi padre y ahora yo sigo con el negocio. Hacemos cocina típica de la zona, escogemos productos de aquí.
En esta localidad viven apenas unas 10.000 personas. Su relación con los papas es única y su historia deja episodios para el recuerdo. Por ejemplo, el Palacio del Papa durante la Segunda Guerra Mundial llegó a acoger hasta 2.000 refugiados, muchos de ellos judíos, y hasta hubo mujeres que dieron a luz en los aposentos pontificios. Durante el año se puede visitar, pero ahora estará ocupado hasta finales de mes por el Papa venido del Vaticano, con un plan muy definido.
Un poco de reposo, un poco de oración, un poco de lectura y esperemos un poco de deporte.
En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
En este mes de julio, el Papa León invita a los fieles a rezar para que toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural, sea acogida, protegida y respetada. En un videomensaje denuncia la cultura del descarte y pide que la Iglesia sea un hogar donde nadie se sienta sobrante, informa Vatican News. La intención de julio es propicia en momentos de numerosas formas de vulneración de la vida. La información vaticana da cuenta de alrededor de 73 millones de abortos inducidos en el mundo, según la OMS. Al mismo tiempo, diversos países mantienen abiertos debates sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Asimismo, destacan que una de cada seis personas mayores de 60 años sufre algún tipo de abuso. Veamos ahora la historia de cómo el Vaticano se convirtió en un Estado soberano, desde donde el Santo Padre gobierna la Iglesia.
Un acuerdo secreto, un compromiso histórico. El 11 de febrero de 1929 marcó un momento clave en la historia moderna de la Iglesia. Ese día, con la firma del Tratado de Letrán, un acuerdo entre la Santa Sede e Italia, se estableció oficialmente el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Muy al principio de los primeros siglos hubo un territorio, casi una franja en la mitad de Italia, de una parte a otra, de una parte del Mediterráneo al otro, en la mitad de Italia, que eran lo que se llaman los estados pontificios. Esto duró hasta que con la unidad de Italia se perdieron los estados pontificios y se perdió Roma en 1870. Y en 1929 se hizo un acuerdo para devolverle al Papa un poquitín de soberanía temporal, inventarse un pequeño estado.
El estado soberano más pequeño del mundo está situado en el corazón de Roma y rodeado por una muralla cuenta con un territorio de tan solo 44 hectáreas.
Hoy en día, este territorio sirve para garantizar la independencia del Papa. El Papa puede asomarse a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico y hablar libremente, sin estar sujeto a las leyes de ningún otro estado. Es una garantía de libertad e independencia.
Una buena domenica.
La Ciudad del Vaticano está profundamente entrelazada con otra entidad, la Santa Sede. Esta autoridad espiritual y diplomática gobierna la Iglesia en todo el mundo, a la vez que el Estado de la Ciudad del Vaticano proporciona la base territorial soberana. Es pequeña en tamaño, pero poderosa en influencia simbólica, cultural y política. Es una monarquía absoluta electiva única, con su propia bandera, himno e idioma oficial, el latín. Está gobernada por el Papa, que ostenta el poder legislativo, ejecutivo y judicial total. Una de sus características más distintivas es la ciudadanía vaticana, que no se adquiere por nacimiento. Se concede exclusivamente a quienes sirven a la Santa Sede, como cardenales, diplomáticos y miembros de los servicios de seguridad del Vaticano. Menos de 400 personas viven dentro de los muros del Vaticano y solo un puñado de ellas poseen el pasaporte vaticano.
Las personas que poseen ese pasaporte lo tienen únicamente por el cargo que desempeñan, por lo que su ciudadanía es temporal. No hay ciudadanos vitalicios, es funcional. Tanto el territorio como la ciudadanía existen para servir a los objetivos del papado.
A pesar de su pequeño territorio, la Ciudad del Vaticano posee todos los elementos esenciales de un Estado, incluido su propio sistema jurídico y sus tribunales de justicia.
En fin, ha habido gente que lo han juzgado, a esos tribunales funcionan, y ha habido gente que lo han juzgado pues porque había habido un delito, pues no sé, de tráfico de noticias, o sea, de violación del secreto, del secreto de reservas de noticias de reservadas, ¿no? Entonces va y dice, bueno, usted 5 años o 2 años de cárcel, o a la cárcel. En el Vaticano hay una cárcel, hay cerca de la donde está, en un edificio donde está la gendarmería.
Dentro de sus fronteras, la Ciudad del Vaticano tiene una oficina de correos, una estación de tren, una emisora de radio, una imprenta y una farmacia. Emite sus propios sellos y tiene su propia moneda vinculada al euro, lo que exige el cumplimiento no solo de la normativa italiana, sino también de la normativa de la Unión Europea. Roma ha sido la capital de los estados pontificios durante siglos y todavía hay muchas iglesias, basílicas, universidades y representaciones diplomáticas, las llamadas entidades extraterritoriales, que pertenecen al Vaticano aunque se encuentren en suelo italiano.
Italia accedió muy generosamente, porque Italia es muy generosa también con el Vaticano, accedió a que hubiese algunos lugares, algunos edificios, algunos palacios en Roma, que son propiedad de la Santa Sede y son extraterritoriales, son como embajadas. Por ejemplo, la Basílica de Santa María Mayor, el Laterano, la Cancelería, la zona de San Calixto, un edificio al lado de Santa María en Trastevere, en la zona del Trastevere.
Una señal significativa de la presencia de la Santa Sede en el mundo son sus 184 nunciaturas apostólicas, que funcionan como embajadas en el sentido secular. Cada una está dirigida por un nuncio, el máximo representante permanente del Papa en el extranjero.
Por un lado, como todos los embajadores, el nuncio es alguien que busca ayudar a configurar y mantener el contacto con el gobierno, con sus miembros, con las instituciones, con la política y también con la cultura. Por otro lado, y lo que es igualmente importante, también es la contraparte, el punto de contacto con los obispos del país.
Los pactos de Letrán, firmados hace 97 años, el 11 de febrero, garantizaron la autonomía del Papa y de la Iglesia y su papel en el mundo, sentando las bases para la influencia cultural, diplomática y religiosa del Vaticano en aquel presente y en el futuro.
Grazie a tutti voi.
Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.